UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hace 40 años, en 1982, un país entero se movilizó. Yo no lo viví, pero incluso pienso que puedo hablar con más razón. Escuchar, leer y ver lo que significó para un país que se estaba abriendo al mundo te hace entenderlo, te hace pensar cómo un muñeco llamado Naranjito cambió la vida de mucha gente y cuando lo recuerdan les sale una sonrisa. En menos de 10 años le toca a mi generación vivirlo, andar por las ciudades de mi país y oler el fútbol. Es un sueño empañado. Al principio hablábamos de solo la península ibérica. Era ideal, ¿no? Dos países unidos para conseguir una candidatura muy peleada por todos los continentes. Ante la dificultad, se decidió contar con Marruecos. El voto de toda África te daba el Mundial. Había que hacerlo. Pero la última hora ha sido la gota que ha colmado el vaso. Parece que Argentina, Uruguay y Paraguay entran en la candidatura y serán las sedes inaugurales de un Mundial que ya cuenta con más países que estadios. Aún queda mucho para 2030, pero esta ilusión, como si os la estuviese contando un niño, costará recuperarla, porque desde hace tiempo, el fútbol, nuestro fútbol, no es el mismo de antes. Muy buenos días a todos, hoy es viernes 6 de octubre de 2023 y estás escuchando Depos Radio, toda la actualidad deportiva contada con detalle, con los mejores profesionales, o por lo menos, con los mejores compañeros posibles. Tengo enfrente Manuel Maruenda.
Buenos días.
Alejandro Ruiz.
Buenas.
A mi lado, Moris de la Fior.
Muy buenas a todas y todas.
Y yo soy David Amorós. Os quiero recordar, podéis escuchar todos los lunes y viernes de Post Radio, de 12:30 a 1 en la radio UMH y a modo de podcast en Spotify y en YouTube, con el nombre de The Post ESP. ¿Está todo listo? ¿Todo carburando? ¡Empezamos! Estamos aquí, chicos, después de esta editorial, ¿no?, del Mundial 2030, y la verdad es que me surgen muchas preguntas, muchas curiosidades. Una de ellas sería, por ejemplo, la incorporación de Argentina, de Uruguay y de Paraguay. Hace, bueno, te diría que hace pocas horas ya que sabemos este dato, Alejandro, y me sorprende.
Bueno, yo creo que por lo que sabemos, al final eran dos opciones para el Mundial 2030, la candidatura sudamericana y la ibérica formada por Marruecos, Portugal, España. Si al final te aseguras un Mundial dándole los tres primeros partidos a Uruguay, Argentina y Paraguay, yo creo que, obviamente, lo idóneo sería que se jugara todo en España, pero si esto te asegura tener un Mundial, yo creo que es una decisión acertada.
Sí, a ver, te puede asegurar, ¿no?, un Mundial, pero Manuel, no sé qué opinas tú de que vayas a jugar una fase de grupos en Argentina. Imagínate, ponte en el caso de Inglaterra, va a jugar una fase de grupos en Paraguay, y a las 10 horas le toca coger un vuelo porque se ha clasificado para octavos y tiene que jugar en España o en Marruecos.
Bueno, habrá que ver de aquí a allí cómo se va a organizar el tema de horarios, tiempos y de descanso, sobre todo, que van a tener los equipos. Yo creo que lo gestionarán para que quizás los que jueguen primeros esos partidos inaugurales luego en Europa tengan unos días más de descanso, porque al final pierden un día en vuelo. Y yo, con lo que comentaba Alejandro, la verdad que a mí no estoy de acuerdo con lo que dice también, y añadir que el simbolismo también de darles a ellos es eso de que el Mundial es el centenario, fue en Uruguay en 1930.
Además lo ganaron.
Sí, y ¿por qué no? ¿Sabes? Yo tampoco no lo veo nada mal. O sea, si fuese el caso de que Uruguay es España y nosotros celebramos el primer Mundial, me gustaría que hiciesen lo que ha hecho la FIFA en este caso con el Mundial 2030.
Es decir, me preparo un editorial, ¿no?, diciendo que aquí es una pena, el fútbol se está muriendo y ahora de repente está todo el mundo a favor.
Yo estoy
a favor.
Tenemos que tener dos cosas en cuenta. La primera es que estamos hablando de un Mundial que se ve en todo el mundo y a la vez estamos, o sea, todo el mundo habla del cambio climático y luego jugamos un Mundial en seis países.
Exacto.
Además, tenemos que trasladar a todos los equipos de fútbol a otro continente después. Me parece absurdo. Y después, también hay que tenerlo en cuenta, en 2034 vamos a hablar de un Mundial, sí, o bien en Arabia Saudí, sí, o Australia, o algo así.
Sí, sí, me gustaría además incidir en eso, era otra de las curiosidades que me da, porque sabemos, ¿no?, que las dos candidaturas principales para el Mundial 2030 eran España y Portugal, luego se sumó Marruecos y por el otro lado estaba el continente de Latinoamérica, ¿no?, el América del Sur, donde sí que estaba Argentina, Paraguay. Es decir, una de las posibilidades es que la FIFA haya contemplado este Mundial entre todos esos continentes para después, en 2034, darle el Mundial directamente a Arabia Saudí. Y no, no por gusto, no por fútbol, sino por el muelle económico que supone, Manuel.
Es que yo pienso que ahora es mucho más difícil que España organice un Mundial solo que hace eso, hace 40 años que fue casi el, o 50, el pasado Mundial del 82. Ahora, claro, ahora están estos países de Arabia, Qatar, que pues quieren bueno, pues limpiar su imagen con el deporte. Y por eso yo creo que será mucho más difícil y por eso la unión de tantos países, sí, para poder albergar el Mundial.
Es cierto, pero al final lo estamos viendo con España, que por condiciones y por estadios y por fútbol, claro, yo creo que es de las mejores opciones a nivel mundial, sin ningún tipo de duda. Porque te vas a ver los últimos mundiales... Qatar, pues bueno, al final fue un mundial por lo que fue por dinero, y si nos hemos adaptado a un mundial en invierno, jugándose partidos a 40 grados, que estaba el aire acondicionado en los estadios a tope, yo creo que nos podremos adaptar a que se jueguen los tres primeros partidos en Sudamérica. No me parece para nada una noticia, o sea, me parece una noticia negativa, pero no me parece en absoluto un drama.
A ver, yo honestamente no tengo nada en contra de un mundial en Arabia Saudí, porque sí que es verdad, o sea, Doha, por ejemplo, o Qatar no es un país futbolístico, pero en Arabia Saudí sí que hay cultura futbolística. Entonces, ahí no está en contra, pero lo utilizan para otras cosas, como dijiste, ¿no? Limpiar la imagen que tienen.
Y decir también que venimos de una Eurocopa multisede, la última, sí, que es cierto que se jugó la fase final en Gran Bretaña, pero las fases de grupos, cada cabeza de grupo, por así decirlo, en la Eurocopa, jugó la fase de grupos en su país.
Y funcionó muy bien, la verdad. Sí. Yo recuerdo que no se quejaron muchos equipos de ese sistema.
Bueno, para terminar con esta reflexión en el Mundial 2030, voy a cerrar ya porque no quiero escucharos. Yo creo que me habéis sentenciado con mi editorial, pero bueno, luego también entraremos y aquí seguro que estaremos todos.
Que no dejas esa libertad, ¿no? Que no estamos
en Arabia Saudí.
Aquí nadie tiene sus opiniones atadas a nada.
Pero sí que me gustaría cerrar y no os voy a dar paso porque hay que pasar ya a una de las mejores competiciones del mundo, pero ahora iremos con ella. Pero bueno, ya hablaremos en otro momento que Marruecos ha pedido la final. Qué bonito himno, ¿eh? Cuando, ¿no os pasa que cuando escucháis el himno de la Champions? Sí, ¿no?
A mí me recuerda a las noches de invierno.
Sí, sí.
Yo siempre me imagino cuando veo las caras futbolistas lo que tiene que sentir una persona por primera vez cuando vas a jugar con, imagínate, por primera vez un partido de Champions, lo que tienes que sentir al escucharlo.
¿Habéis escuchado alguna vez el himno en directo, digo, en un campo de fútbol?
No, ay, no, qué no tengo pena, la suerte de escucharlo.
Pena. Yo sí, en el Salzburgo, pero bueno, poco más de momento.
Tiene que ser brutal. Ojalá escucharlo algún día en el Martínez Valero, ¿no? Ahí.
La verdad es que sería espectacular. Os quiero decir, a todos los equipos españoles le ha ido muy bien. Ha sido una muy buena jornada.
Excelente.
Dicen que nuestra liga está sentenciada, que somos la tercera competición del fútbol internacional, etcétera. Pero bueno, los equipos españoles siguen mandando en el fútbol europeo. Y como decíais, ¿no, Alejandro? ¿Cómo mola, ¿no? Escuchar el himno de la Champions. Recuerdo, por ejemplo, a Bellingham, o recuerdo la afición del Nápoles, cómo cantan Champions, sí, le ponen, sí, esa brutal, emoción.
Se quedó alucinando Jude con el ambiente del estadio de Diego Armando Maradona. Victoria del Madrid en Nápoles, 2-3. Una buena primera parte de los de Carleto, en la que yo creo que fue la primera vez que vimos esa conexión entre Vinicius y Bellingham, que tanto lo puede aportar al conjunto blanco. Y sí que es cierto que en la segunda parte el Nápoles apretó, al final no deja de ser el campeón de Italia, ese penalti que le pitan a Nacho, que ha habido mucha polémica durante toda la semana, que anota Zielinski. Y bueno, el partido al final, como viene siendo costumbre, sobre todo en la pasada temporada, lo sentencia Fede Valverde con un trayazo a que va al larguero y a 104 kilómetros por hora.
Qué golazo.
Y tras rebotar en la cabeza de Meret, acaba en el fondo de la red.
Sí, la verdad que Valverde tiene un golpeo brutal, ¿no? O sea, es. Y muchas veces el Madrid, bueno, sobre todo más al principio de la temporada pasada, que estuvo un Valverde excelso y luego pegó, sí, se bajó.
Tras el Mundial.
Sí, fue tras el Mundial. Y parece que está volviendo ahora ese Valverde clave e importante en el equipo. Y la verdad que es brutal. Que 100, sí. 104 kilómetros por hora el balón, o sea...
Una barbaridad. El Madrid, que se coloca primero de grupo, 6 puntos, y a la espera de recibir al Braga dentro de 3 semanas.
Pues mira, Alejandro, el otro que se coloca primero de su grupo es el FC Barcelona, que tenía su examen más difícil en esta Champions League, en casa, jugaba fuera de casa, en Odragao contra el Oporto, y lo aprobó, pero con un aprobado justito, porque la imagen, ¿no, David, del Barça quizás no fue tan buena?
A ver, no fue buena. Por ejemplo, Xavi, ¿no?, en rueda de prensa lo comenta, es decir, también aprovecha, ¿no?, para mandar un dardito en Madrid. Pero es cierto que al Barça se le exige no solo ganar, se le exige jugar bien. Ya con eso el míster del FC Barcelona deja claro que el partido no fue bueno, pero yo creo que todos en la ciudad condal, en la ciudad de Barcelona, están contentos con los 3 puntos.
Sí, la realidad es que el partido fue el Oporto de juego de tú a tú a un FC Barcelona.
Fue
que
superior,
estamos...
¿eh?
Sí, para mí, en cómputo general fue superior en el partido. Y eso le jugó de tú a tú y tuvo las mayores ocasiones del partido. Una primera parte muy igualada, la verdad que quizás el Barça tuvo más control que luego en la segunda más tarde. Sí. Y una primera parte condicionada por una lesión de Lewandowski, que por una entrada del defensa al uso David Carmona en el minuto 33, que daría entrada a Ferran Torres, el eterno el tiburón.
Sí, sí, por cierto, eterno revulsivo. No llega al clásico, puede ser,
no,
¿verdad?
Sí, es lo más probable que no llegue al clásico, no va con su selección tampoco. Y
qué bien está. Qué bien está el tiburón, como decís, qué bien está Ferran. Además, también comentar, Manuel, Ter Stegen, ¿no?, que sigue siendo salvador, que creo que es, junto al Milan o al Inter, uno de los únicos equipos que no ha recibido gol en estos dos primeros. Y el Barça creo que es el único que no ha recibido gol y ha conseguido marcar en la competición. Pero hay otro equipo que de momento parece que también está confiando en entrar en esos octavos de la Champions, porque ya el año pasado no lo hizo, y es que el Atlético de Madrid del Cholo está empezando a pisar fuerte en esta competición. Me gustaría también recalcar, ¿no?, que el Atlético de Madrid vuelve a demostrar que...
La eterna irregularidad del Atlético.
Y eterna, ¿eh? Y esa inseguridad. Yo creo que el Atlético de Madrid tiene unas heridas abiertas y los rivales las conocen. Es decir, podemos ver al equipo holandés, que fue superior en varios tramos del partido. Es cierto que como empieza ganando el Feyenoord, el Atlético de Madrid lleva el compás del partido, pero con el 3-2, ya con el marcador ya abierto, el Atlético de Madrid sufre.
Es cierto, pero al final yo creo que el Cholo, tras la de años que lleva en el Atleti, está aprendiendo ahora a gestionar esos partidos. O sea, el Atleti, muchas veces antes los partidos locos eran los que perdía. Al final, al Atleti lo que le interesaba era un partidito de pocos goles, en el que se solían adelantar en el marcador y aguantar el resultado. Ahora se está demostrando, viene de ganar al Cádiz tras ir perdiendo 0-2, de remontar por partida doble al Feyenoord. Yo creo que está demostrando que aprende a saber jugar.
Le sienta mejor jugar perdiendo, o sea, empezando perdiendo los partidos.
En este inicio sí. Incluso el partido del Madrid, sí, me atrevería a decir que también en parte fue un partido un tanto loco, que el Atleti sí tuvo 3-4, las metió y sobrevivió y se llevó el derbi.
Sí, la verdad que el Atlético con poquito, o sea, lo que te digo, que parece como que cuando le generan un poco, el equipo se echa para atrás. Y sí, contra el Feyenoord, en la segunda parte, quizás tuvo un exceso de esa desconfianza. Y
sí, no, es lo que decís, tiene esa desconfianza y que demuestra, como vuelvo a repetir, la inseguridad, Alejandro.
Sí, bueno, no está siendo seguro del todo, pero como decía, se está viendo cómodo en esas situaciones de partido. Y yo creo que el Atleti, si sigue en esta dinámica de controlar los partidos incontrolables, por así decirlo, puede hacer cosas esta temporada, sin duda. Bueno, vamos a pasar con el siguiente partido, que la Real abrió la jornada del martes a las 7:45. Momo, nos dijiste que el Salzburgo era un equipo muy competitivo, que estaba demostrando en la Liga de Austria que era un equipo que podía hacer cosas,
¿no?, gente joven,
pero
joven.
Se llevó un 0-2 de la Real de Imanol, incontestable.
Ya, la verdad es que un dominio total de la Real Sociedad, además fuera de casa. A mí me ha sorprendido mucho, la verdad, porque yo conozco a este Salzburgo y es un equipo, como he dicho ya el otro día, joven, que suele pelear mucho, sobre todo en la Champions, porque sabe que ahí es su posibilidad de presentarse a los demás equipos del mundo.
En efecto.
Y bueno, al final un tiro a portería en 90 minutos no ha sido en absoluto suficiente.
Es cierto que hubo polémica, ese penalti sí. al inicio de la segunda parte, que claro. para mí, pese a que es un equipo español, me parece penalti. Me alegro de que no lo pitaran, pero me lo parece. Y bueno, la Real, al igual que el Barça, al igual que el Atleti, al igual que el Real Madrid, líder de grupo a la espera del encuentro frente al Benfica el próximo 24 de octubre.
Y qué determinante es además Brais Méndez, ¿eh? Además, el gol que marca una asistencia de Kubo, que decimos asistencia porque se la pasa, pero realmente coge el balón desde el medio del campo y hace un sprint espectacular, una continuidad del balón y acaba la portería con delicadeza en el fondo de la red.
Tengo ganas de ver una Real ya en octavos, ¿eh? Molaría ya ver cómo...
Yo creo que lo va a conseguir.
Va a llegar, va
sí,
a llegar.
Sí, va a llegar, esto... pero cómo le sienta una eliminatoria de Champions, a ver hasta dónde puede llegar este equipo de Imanol.
De hecho, hasta el momento me parece uno de los grupos más interesantes, sí, porque tenemos cuatro equipos que están peleando y el Benfica, que lleva de momento un punto solo. Sí.
Ese Inter...
Es que el Benfica Real... dejó mucho que desear ya en jugando de local contra el Salzburgo. Esa derrota por 0-2 deja mucho que desear.
Sí.
En cambio, Manuel, un equipo que no deja mucho que desear es el Sevilla.
Pues sí, el Sevilla que jugó un partidazo junto al PSV en casa, bueno, en Países Bajos. Y en dos ocasiones el conjunto sevillano se adelantó, pero el PSV lo logró empatar. La verdad que el Sevilla en Champions tiene mucha mala suerte, ¿no, David?
Sí, tiene mucha mala suerte, pero es que realmente el Sevilla... tiene a un defensa llamado Sergio Ramos que está demostrando una solvencia, un ímpetu, que está demostrando que tiene ganas de meter a su equipo, al equipo de su ciudad, al equipo
de su corazón.
Al equipo Alejandro, permíteme decirte, que nunca se debió de ir, está demostrando que quiere llevarlo a octavos.
Nunca.
Quiere ir a octavos. Déjame seguir, Manuel, sí. Que quiere ir a octavos de esta Champions League. Un Sergio Ramos que comete un penalti, pero que además se queja por redes sociales de que no era penalti.
A mí no me lo parece.
No es penalti para nada. Es que se está cayendo antes el jugador del PSV.
Alejandro, no me digas a mí no me lo parece. Dime, no es penalti.
Para mí no es penalti.
Ah, eso es otra cosa.
Y es que al final viene de dos partidos en los que queda muy marcado. Es el partido frente al Barça en... Al final se mete ese gol en propia y ahora hace un penalti. Para pero lo cierto es que han sido dos partidazos de Sergio Ramos.
Pero para mí no, eso es lo que digo, que no, que si has visto los partidos no queda tan realmente tan marcado. Contra el Barça hace un muy buen partido en defensa, pero tiene una mala suerte porque es mala suerte eso.
Es mala suerte.
Y contra el PSV, penalti que no me lo parece, se lo pitan. Pues. Y muy interesante también las declaraciones que comentaba, ¿no, Ramos? De que ahora parece que se ha dado cuenta de que los árbitros parece que tienen otro baremo con los grandes y con los menos grandes. No sé qué opináis.
Yo creo que también es un poco injusto después de tantos años en el Real Madrid que diga eso ahora, pero yo creo que también es el enfado. Podemos hacer un balance bastante positivo, como he dicho ya, de esta Champions League para los conjuntos españoles, y también lo podemos hacer en la Europa League.
Un gran jueves.
De esos jueves que molan, ¿eh? Te pones el multi y empiezas a ver todos los partidos y descubres jugadores nuevos, descubres jugadores diferentes. Por ejemplo, el Brighton, ¿no? Que era uno de esos equipos que había que tener en la lupa, empieza perdiendo 2-0 en Marsella. Luego consigue empatar, pero ya perdió en el último partido.
No ha empezado bien.
No ha empezado bien y son equipos que tú piensas que van a ir sobrados en esta competición y no. Es que la Europa League es mucha Europa League. Por ejemplo, ponemos el caso del Villarreal, que el Villarreal no ganaba en Liga, el Villarreal de Pacheta no molaba, no disfrutabas con él.
No ha empezado bien.
Y empieza ganando. Ese segundo partido contra el Rennes, tres puntos importantísimos porque hace que Pacheta empiece a tener confianza y además Pepe Reina hace un penalti, bueno, no hace, sino que se para un penalti en el minuto 92 y se convierte, ¿no?, en el meta con más partidos disputados en competiciones españolas.
Casillas, si no me equivoco, ¿no? Es Casillas.
Sí, sí, sí,
es el que lo supera, sí. Pues sí, la verdad que a punto estuvo el Villarreal de no llevarse los tres puntos, lo que hubiese sido mortal. Pero bueno, Pepe Reina sacó ahí la experiencia y lo que es un porterazo, que aún a sus 40 años o 42, 40 largo, 42 puede ser, creo que tiene, o 41, o sea, no sé ya exactamente.
La verdad es que el último que me acuerdo de él, ¿no?, es celebrando, ¿no? Con el camarero ahí.
Es que con los portugueses es como con el vino, cuanto más años tienen, mejor.
Te voy a poner highlights de Pepe Reina. ¡Camarero!
El Villarreal que salvó los tres puntos en esa última jugada de Pepe Reina, y menos mal, también lo hizo el Betis, que empezó perdiendo, pero sin embargo, Asa Diao, el canterano Verdi Blanco, que parece tocado por una varita, robó ese balón en la defensa del Esparta.
Un error, yo creo, gravísimo del portero.
Es muy grave, pero al final, 18 añitos, 3 goles en 4 partidos.
Hay que estar ahí, hay que estar ahí.
Sí, está claro. Y luego, además, tienes a un Isco en estado de gracia que parece que no le íbamos a ver meter nunca un gol de cabeza y el tío va en el 80 y te mete ese golazo, pues el Spiel Betis que se lleva los 3 puntos y continúa escalando en la tabla porque era muy importante tras la derrota en Glasgow.
Y ahora empieza esa sección, Alejandro,
tu favorita,
de la segunda división. Lo voy a volver a decir, una de esas competiciones que nadie dice, pero siempre está, que siempre nos hace disfrutar. Alejandro, coméntame un titular, ¿no? Dame algo sobre la segunda división.
Bueno, si hay que quedarse con un titular, que la segunda división tiene un nuevo líder. El Español de Luis García venció en Cartago Nova 0-2 con goles de Pere Milla y Braithwaite y tras la derrota del Leganés en el plantillo, alcanzan lo más alto de la Liga Hypermotion.
De Pere Milla, pues de Pere Milla también tengo que hablar del Elche Club de Fútbol y su mala racha. Y es que no consigue ganar, ya no consigue ganar, ya es que no juega bien. Veníamos en el último programa a decir que juega bien, pero no. Y en el otro lado tenemos al Sporting de Gijón, que es todo lo contrario. Y es que lleva 4 partidos seguidos, bueno, 4 partidos no, los únicos partidos que ha jugado en el Molinón los ha ganado, está haciendo disfrutar a su gente y en los partidos que juega como visitante es que también hace disfrutarlo.
Otro que viene en gran estado de forma es el Valladolid, que volvió a ganar en este caso en el nuevo Pepico Amat, que parece que ahora se regalan puntos en la ciudad de Elda frente al Club Deportivo Eldense. Un partido muy efectivo del Pucela, que la que tuvo fue para adentro. Un encuentro que quedó marcado por la polémica tras un gol anulado a Juan Tortuño por una presunta mano. 12 puntos para el Valladolid de los últimos 12 y también 12 puntos para el Ibar, que son los dos equipos más en forma en esta Liga Hypermotion.
Sí, y el Real Oviedo es que ya suma de 3 en 3. Lo veíamos en el pozo de la segunda división, ya ha salido de ese descenso y es que ya son 6 puntos los que ha conseguido en solo 2 partidos, 3 de 3. Esto es la segunda división. Sí, ahora arranca ya la jornada número 9 de la Liga, iba a decir Santander, la verdad es que la Liga EA Sports, si queréis nos echamos un FIFA.
Sí, cuando queráis, un FIFA, para partido de FIFA o para partido de final de Copa del Rey, ese Real Madrid-Osasuna, que viviremos el sábado a partir de las 4 y cuarto, en la que fue la reedición de la final de la Copa del Rey. Veremos a ver el Madrid que llega líder, con la necesidad de seguir sumando y abrir esa brecha con Barcelona y Atlético de Madrid.
Sí, además es un bonito partido, Manuel, el del Real Madrid-Osasuna, porque es un duelo de estilos. El Real Madrid que ya empieza, esas dudas, ¿no? Después del derbi contra el Atlético de Madrid, pero ya empieza a carburar, ganó en Nápoles. Yo creo que es una victoria muy importante por confianza, por decir, ¿no? Que siguen confiando todos en Ancelotti. Que aunque no hay delantero, hay goles, porque sí que está José Luis, está cumpliendo, pero sí que hay goles, el Real Madrid marca goles.
No, la realidad es que los goles están, quizás por el que menos lo esperábamos, entre comillas, también Bellingham los está poniendo. Bueno, que es el goleador, pero no está a este ritmo.
Claro,
es que lleva ritmo de máximo goleador de esta liga. Y la verdad que sí, un Osasuna que siempre suele pelear mucho los partidos al Real Madrid. Creo que si no me equivoco, la temporada pasada empataron en el Bernabéu. Así que veremos a ver si el Real Madrid logra continuar su racha y ser líder.
Y el Osasuna que estuvo en la final de la Copa, vamos, o sea, es un equipazo.
Sí, es un equipazo.
La previa de la Conference.
Correcto. Además, también hay otro partido que yo creo que este se va a llevar, ¿no? El cupo de esta,
dos equipos Champions.
De esta jornada. Es que dos equipos Champions y dos equipos que apetecen ver.
Es que porque me encanta últimamente.
Real. Sí, no me has dejado decir el partido, Manuel.
Perdón. Es que tengo una ansia de ver ese partido.
Atlético de Madrid, el Cholo Simeone. Real Sociedad. Yo creo que es el partido de la jornada.
Sí. Y yo creo el más divertido puede ser de ver. Y
¿Quién llevará el rumbo del partido?
La Real.
En el campo del Atleti, ¿eh?
Sí, no, pero el Atleti al final es un equipo que no necesita del balón para dominar los partidos muchas veces, porque con la efectividad que está teniendo Morata, que si no me equivoco lleva 10 goles en 10 partidos, al final es algo que condiciona y de qué manera a un equipo y un partido.
Si juega igual como en Salzburgo, se van a llevar el partido seguro, vamos.
100%. Bueno, pero es lo que decimos, el Atlético de Madrid sabe sufrir y pocos equipos saben sufrir y encima en su estadio. Yo creo que el Civitas Metropolitano tendrá que dar una buena entrada, la dará, como siempre, un buen ambiente y con eso tendremos uno de los mejores partidos, aunque sea un domingo a las 4 y cuarto.
Comes, te vas con la familia al Civitas. Ahí, perfecto.
Precioso, ¿eh? Qué plan. Sí.
Al Manzanares.
A las 9 de la noche ese mismo domingo, hay otro partido también muy bonito. Y sí, juega un equipo que está en descenso, pero juega un equipo que marca goles a punta pala. Un Granada, Granada Fútbol Club Barcelona. Alejandro, Lucas Boyé, como estrella.
Esperemos que esté enchufado el punta argentino, un partido que va a cerrar la jornada 9 de la Liga Hypermotion. Y esperemos que sea un partido entretenido. El Granada, que está encajando mucho. El Barça, que también le está costando en la fase defensiva, pero arriba tiene mucha pólvora. Y veremos.
Veremos y no nos queremos dejar ningún partido. Hemos comentado evidentemente los más destacados, pero Alejandro, hay bastantes partidos esta jornada, sí. Y bastantes partidos emocionantes.
Voy con un carrusel de lo que van a ser los partidos de este fin del viernes a las 9, hoy por la noche, Atlético Almería en San Mamés. El sábado la jornada la abrirá a las 2 de la tarde ese Cádiz-Girona.
Ese Cádiz-Girona, Manuel, que va a estar lleno de amarillo, seguro, pero es que el Girona puede dar de nuevo la sorpresa y seguir escalando puestos.
Tiene un buen calendario ahora el Girona y contra el Cádiz puede sumar de nuevo esos 3 puntos que perdió contra el Madrid y seguir ahí arriba. Es una oportunidad, la verdad, que duro para seguir el equipo catalán motivado.
A las 4 y cuarto, el Madrid Osasuna, que ya hemos mencionado. 6 y media en Somoix, Mallorca-Valencia. Wow. Y cerrará la jornada del sábado en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, a partir de las 9 de la noche, el Sevilla-Rayo Vallecano.
Partidazos, la verdad, los de la jornada del sábado. Y también la jornada del domingo empieza con un partido vital. Un Villarreal-Las Palmas que va a poner al equipo de Pacheta ya a prueba de si no está peleando por otra cosa que no sea la permanencia.
Pues sí, a ver si ahora que han conseguido la victoria en Europa la consiguen de nuevo en Liga y en un partido pintado de amarillo, la verdad, pintado totalmente. Bueno, no creo que lógicamente no jueguen los dos de amarillo.
Sería imposible.
Pero esperemos que no, más que nada ya no solo por nosotros, sino por el árbitro. También,
Pacheta,
vuelvo a decir, el partido del domingo a las 4 y cuarto será el Atlético de Madrid-Real Sociedad. Más tarde, en Vigo, Momo, un partido especial para ti, pero es un Celta de Vigo, Getafe. Y más tarde ya, para volver a completar esa hora de las 6:30, un Deportivo a la vez, Betis, vaya partidazo. Y por último, como ya he comentado, Granada Fútbol Club Barcelona. No hay partido el lunes porque ya empieza de nuevo el parón de las selecciones.
Destacar en el fútbol internacional ese Arsenal City que se jugará el domingo a las 5:30, primero y segundo clasificado del pasado año, que yo creo que es el partido estrella de la jornada.
Pues ahora toca entrar en el polideportivo para repasar las noticias más destacadas del mundo del deporte. Y empezamos con el ilicitano Kiko Martínez, que recibe el premio a mejor boxeador del año 2022 por la revista SpaBox.
Gareth Bale se codea con grandes golfistas participando en Escocia en uno de los mejores torneos del circuito europeo.
Y el Getafe retira el nombre de Alfonso Pérez al Coliseum por las polémicas declaraciones del exfutbolista sobre el fútbol femenino, en las que decía textualmente: los pies en el suelo y saber que las mujeres no se pueden equiparar en ningún sentido con un futbolista hombre.
Las autoridades francesas comienzan una campaña para eliminar la plaga de chinches que afecta a París con la mente en los Juegos Olímpicos del próximo año.
Y nos vamos al fútbol sudamericano porque Boca logra el pase a la final de la Libertadores en penaltis, dejando en el camino a Palmeiras.
Vinicius declara en el juzgado que todo Mestalla le propinó insultos racistas durante el polémico partido frente al Valencia el pasado 21 de mayo.
Y una noticia que nos gusta escuchar a todos, y es que Nadal regresa a los entrenamientos en la pista 5 meses después, con la mirada puesta en el Open de Australia.
Pues esto han sido las noticias, ¿no?, que nos ha dejado esta semana, esta gran semana con esta, como ya he dicho, esa gran competición europea que se le da también a todos los equipos españoles. Antes de terminar el programa, sí que me gustaría haceros una pregunta. Es cierto que ya son casi la 1 de la tarde y ya tenemos lo que es la selección española, esa lista que ha dado nuestro míster. Pero me gustaría preguntaros, ese jugador que os hubiera gustado ver, que puede que esté, pero que os hubiera gustado tener en vuestro 11, ya no 11, sino en vuestra lista para la selección española, Manuel.
Lo tengo claro. Isco. Isco Alarcón. Yo creo que...
¿Tan pronto?
Sí, sí. Ya que está con un nivel de confianza alto, ¿por qué no seguir continuando eso?
Yo me quedo con Bryce Méndez.
Pues a mí también me hubiese gustado Bryce Méndez y Obré. A ver, para mí solo, hay solo un Iago Aspas, que tiene esta en la selección para mí siempre, vamos.
Yo os voy a sorprender, yo creo que, bueno, no me habréis escuchado decir esto porque no lo decía en este programa, pero otras veces que he podido compartir mi opinión, yo nunca he estado a favor de que Sergio Ramos volviera a la selección española, por lo menos desde que estaba en el equipo francés, desde que estaba en el PSG. Pero es cierto que en este momento, que ahora mismo, que viendo la fortaleza, la capitanía que está demostrando, ese liderazgo, Sergio Ramos tiene que volver a la selección española.
Estará en la Eurocopa de 2024 de Alemania, yo estoy convencido, vamos, lo tengo clarísimo.
Veremos a ver,
ojalá y así sea, porque Sergio Ramos es todo lo positivo que le puede pasar a España y a la selección española. Este ha sido un programa más, ya para Depor Radio, para este programa sobre toda la actualidad deportiva.
Ha quedado bien, ¿no?
Segundo programa ha quedado bonito.
Recordad, nos podéis escuchar en Spotify y en YouTube en Depor Radio. También en la UMH, todos los lunes y todos los viernes.
Hasta luego, un saludo.
Chao.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.